Y al final pasó lo que se esperaba. La coalición de derecha formada por Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, La Lega de Matteo Salvini y Forza Italia de Silvio Berlusconi ganó las elecciones del 25 de septiembre. Obtuvieron más del 40% de los votos en conjunto, pero gracias a la compleja ley electoral italiana, controlarán más del 60% de los legisladores en el Parlamento. El partido más votado dentro de la coalición de derecha fue el de Giorgia Meloni, que se convertirá a finales de octubre en la primera jefa de gobierno mujer de la historia de Italia. Y también en la más conservadora. Vamos a recorrer en este episodio la actualidad y un poco de la historia de la derecha italiana que se prepara a gobernar el país. Y vamos a intentar comprender por qué llegó a donde llegó y qué nos podemos esperar en los próximos meses.
La Vía, un podcast sobre Italia.
Tras conocerse los resultados de las últimas elecciones, los diarios del mundo dieron prácticamente la misma descripción del futuro del gobierno de Giorgia Meloni. Será el gobierno más a la derecha de la historia de Italia desde la caída de Benito Mussolini. La coalición de Meloni, Salvini y Berlusconi controlará el Parlamento con 235 escaños sobre 400 en la Cámara de Diputados y 115 sobre 200 en la de Senadores. Los resultados no fueron tan abultados como para poder reformar la Constitución sin recurrir a alianzas o a referéndums constitucionales, tal como dijimos que los líderes de la coalición esperaban en el episodio anterior de La Vía. Pero no deja de ser un resultado llamativo para un sector liderado por alguien con propuestas tan extremas. Vamos a recordar brevemente los principales ejes del pensamiento de esta líder en su discurso en un acto de campaña de la extrema derecha española de Vox.
No hay mediaciones posibles. O se dice sí, o se dice no. Sí a la familia natural. No a los lobbies LGBT. Sí a la identidad sexual. No a la ideología de género. Sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte. Sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista. Sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva. Sí al trabajo de nuestros ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales. Sí a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas. Y sí a nuestra civilización, y no a quienes quieren destruirlo. ¡Viva España! ¡Viva, ¡Viva Italia! ¡Viva! ¡Viva la Europa de los patriotas!
Ahora, ¿cómo llegó una derecha tan extrema como la de Meloni a convertirse en el partido más votado de Italia? ¿Y qué se espera que haga en los próximos meses? Para entenderlo, invitamos a algunos expertos que nos van a ayudar a desentrañar un poco el mundo de la derecha italiana y del partido de Meloni. El primero de ellos es Steven Forti, historiador y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y autor del libro Extrema Derecha 2.0, ¿qué es y cómo combatirla? Steven es un experto en el estudio de los nacionalismos y los fascismos en Europa y escribe en varios medios de comunicación italianos como la revista Il Mulino, Rolling Stone y Limes.
Yo creo que hay un conjunto de factores, ¿no? Algunos que vienen de muy atrás y otros que son más cercanos y conectados con esta consulta electoral. Te mencionaría, por un lado, la legitimación que hay de fuerzas de extrema derecha en Italia y la normalización, ¿no?, que hay de lo que es la extrema derecha en el país transalpino. Y aquí tenemos que retrotraernos a los años 90, Tangentopolis, la llegada de Berlusconi al gobierno, el primer gobierno de Berlusconi con la Liga Norte de Bossi y Alianza Nacional MSI de Fini, y luego los años siguientes. Es decir, son fuerzas aceptadas por una gran parte de la población que no las perciben como algo extremadamente radical. Y eso es importante, está ahí, ¿no? Por otro lado, también conectado con eso, la banalización del fascismo que ha habido en los últimos 30 años, hasta llegar, ¿no?, al tema de que Meloni y su partido Hermanos de Italia, que tenga la llama tricolor de la MSI en su símbolo, pueda convertirse en el primer partido y ser casi seguramente la próxima presidenta del gobierno. Y luego también de fondo te diría los altos niveles de desconfianza que hay, inclusive de hastío, hacia la clase política. Desconfianza hacia las instituciones en general, y eso no pasa solo en Italia, y hastío hacia la clase política.
Esto último que nos aporta Forti creo que es clave. En las últimas tres elecciones nacionales en Italia ganaron siempre partidos que se ponían en contra del establishment y de la política tradicional. En 2018 fue el Movimiento 5 Stelle, que luego formó parte de todos los gobiernos que se constituyeron a partir de ahí y fue perdiendo mucha de la fuerza lograda en la última década. En las europeas de 2019 fue la Lega de Matteo Salvini la que desbancó y obtuvo el 34% de los votos, pero luego quiso forzar la mano para ir a elecciones anticipadas convencido de que las iba a ganar y la jugada le salió muy mal. Y ahora Fratelli d'Italia. Es decir, que hace ya 5 años que los italianos optan por partidos no convencionales, controvertidos y antisistema como forma de castigar a una clase dirigente claramente en dificultad. Fratelli d'Italia, además, logró juntar en sus filas a muchos de los dirigentes conservadores que en el pasado militaban en otras formaciones, inclusive aquellas que hoy son sus aliadas, como la Lega o Forza Italia. Eso explica en parte por qué logró obtener un resultado tan abultado, mostrando una cara que va más allá de la derecha posfascista y presentando a exministros, diplomáticos, abogados y economistas de renombre entre sus dirigentes. Y también nos permite pensar que al fin y al cabo su programa económico institucional no cambiará demasiado con respecto a lo que fueron los gobiernos liberal-conservadores de Silvio Berlusconi. El 9 de octubre de 2021, en Roma, hubo una manifestación convocada por sectores antivacunas y derechas radicales en contra de las medidas sanitarias de prevención de la pandemia que se habían reactivado tras un rebrote del virus en diferentes partes de Italia. La manifestación pasó frente a la sede de la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, CGIL, la confederación sindical más grande de Italia e históricamente ligada a la izquierda. Un grupo muy consistente de manifestantes a esa altura abandonó el recorrido previsto de la marcha y se lanzó a destrozar la histórica sede sindical. Por esos hechos fueron detenidas 12 personas, entre ellos los líderes nacionales de Forza Nuova, un partido neofascista activo desde hace varias décadas en Italia. Giorgia Meloni no es claramente la única líder de la extrema derecha italiana y hay centenares de grupos mucho más radicalizados que tras los resultados electorales se sentirán probablemente más legitimados en su acción.
Bueno, por un lado digamos que hay una conexión simbólica de tradición política, aunque evidentemente haya diferencias. Forza Nuova tiene un vínculo muy fuerte con la tradición neofascista, es un partido neofascista tout court. El partido de Meloni es un partido que junta la tradición postfascista, pero también añade otros elementos como es toda la tradición del nuevo conservadurismo, cada vez más autoritario, de origen sobre todo anglosajón. Entonces, algo ahí de conexión hay. Algo hay también en algunas personas de militancias, ¿no?, de haber estado en algún momento en los mismos espacios. En algunos casos también tenemos directamente candidatos de Hermanos de Italia o dirigentes inclusive en ámbito local, con cargos en municipios o a nivel regional, que tienen, digamos, un pasado muy marcado de militancias en grupos neofascistas, ¿no? Entonces, hay esa porosidad entre estos ambientes y esa voluntad por parte de Meloni de, digamos, no condenarlos nunca. Entonces, hay todo este un poco juego de espejos, ¿no? Para mantener una conexión, pero intentando evitar que sea una conexión estable, visible, reconocible.
Uno de los ejes para el análisis de los resultados del 25 de septiembre es el del derrumbe de la izquierda. el Partido Democrático logró el segundo peor resultado en toda su historia con un mísero 19% de los votos. Y dentro del partido se abrió una crisis institucional que va para largo. Los partidos de la izquierda más radical lograron por poco superar el 3% que les permite entrar al Parlamento, pero tampoco pudieron ofrecer una gran resistencia al avance de la derecha. Y eso que Italia es un país con una tradición de izquierda muy importante. El Partido Comunista Italiano fue el más grande de Europa Occidental durante toda la Guerra Fría y tuvo una actividad cultural impresionante, con exponentes como Gramsci, Pasolini, Calvino, Ginzburg, Rodari y muchos otros más, capaces de ir más allá de la política de los acuerdos, las elecciones y los debates legislativos y construir una verdadera cultura humanista y de izquierda. De todo eso, hoy parece haber quedado muy poco. Andrea Cegna es periodista de Radio Onda d'Urto, una de las radios alternativas de mayor trayectoria de Italia y ligada a los movimientos de la izquierda autonomista.
Yo creo que hoy la izquierda no tiene la capacidad de hablar con la gente más pobre. Bueno, existe una parte de los movimientos sociales que luchan por la vivienda y por otras cosas que van y hablan con una parte de esta pobreza, pero no es generalizado. Por verdad, se tiene que decir otro, que en esta votación casi el 40% de la población italiana no ha ido a votar. Y algunos expertos de flujo de votación dicen que donde se votó menos fueron las periferias y el sur de Italia, vamos a decir, los lugares donde vive la gente más pobre. Esto es una cuestión muy importante, muy, muy importante. ¿Sí? Significa que la gente más pobre no tiene confianza en la política. O de otra parte, está una parte de la gente más pobre que tiene mucha rabia. Y esta rabia se canaliza contra los migrantes en una guerra entre pobres, y no contra la pobreza, pero contra los pobres. Y así, los partidos que más gritan contra los migrantes tienen la posibilidad de hablar a una parte de esta gente en pobreza. Te voy a decir otras cosas que está para mí alucinante, pero es verdad que entre la gente que tienes entre los 18 y 25 años, el partido que tiene más votantes es la Alianza Calenda Renzi. Y más del 40% de esta parte de población no han ido a votar. ¿Dónde está población instruida o más instruida? Se tenía la idea que votaban por el centro sinistra. Así vemos que no es así. Votan por otro lado, votan por esta derecha liberal, Calenda y Renzi, o votan la derecha, o si no, van a votar por una izquierda más radical.
Ahora bien, ¿cómo podemos entender a estos movimientos más allá del caso italiano? ¿Qué es lo que genera tanto éxito electoral? Franco Delle Donne es doctor en comunicación de la Universidad de Berlín y autor de dos libros sobre la extrema derecha en Europa, Factor AfD, sobre el movimiento neonazi en Alemania, y Epidemia Ultra, que también es el nombre de uno de los tantos podcasts de Franco y que recomiendo muchísimo para entender un poco más la historia de este tipo de movimientos.
El resultado de las elecciones italianas no necesariamente debería generar una sorpresa porque es un síntoma de una normalización de este tipo de discursos que vienen dándose no solamente en Italia, sino en otros países de Europa y del mundo, diría. Una normalización significa que los postulados que plantean, ¿no? Postulados xenófobos, postulados ultraconservadores, postulados que donde la tolerancia no existe hacia personas que piensan diferente, que son diferentes, que tienen una piel de color diferente y demás, esos postulados pasan a ser algo normal, ¿no? Porque teóricamente se lo disfraza de el interés general, el interés del, en este caso, de los italianos o de la identidad italiana, una una palabra muy importante del discurso de Giorgia Meloni. Entonces, en ese sentido, esto no es algo nuevo. Profundiza este proceso de normalización y eso afecta a la calidad de la democracia que va teniendo no solamente Italia, sino el resto de los países, donde se empieza a incorporar a la agenda de todos los partidos políticos la ideología de la derecha radical, ¿no? Una visión en la cual la sociedad debería tener un componente más autoritario, debería tener un componente más nativista y debería tener un componente incluso más populista. Populista en el sentido en el que se divide a la sociedad en dos grupos homogéneos, pero antagonistas entre sí. Uno, la élite política o financiera que está en contra del otro, que es el pueblo que es víctima de esos intereses, ¿no? Y así es como se presenta Meloni, así como se presentan otras derechas radicales, y creo que eso es el gran peligro, no solamente de Italia en sí, sino de los otros países en los cuales este tipo de partidos llegan a resultados tan importantes.
En Europa existen ejemplos hoy muy claros de gobiernos de extrema derecha, especialmente los de Polonia y Hungría. Hace pocas semanas el Parlamento Europeo emitió una resolución en la que define a Hungría como una autocracia electiva y no una democracia. Y le pide a las instituciones europeas que tomen medidas para frenar el deterioro del sistema democrático húngaro. La Comisión Europea amenazó con suspender el envío de los tramos de ayuda estipulados en el plan Next Generation EU, un gigantesco programa de subsidios para sostener la recuperación de los países miembros tras la pandemia. En Bruselas se teme que un gobierno con Meloni y Salvini como principales socios pueda con el tiempo llevar hacia lugares similares al de Hungría. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, inclusive dijo que están dispuestos a actuar de la misma manera si en Italia las cosas se ponen difíciles. Por ahora, lo único que se sabe es que Roma se aleja cada vez más de París y Berlín en el ámbito europeo y se acerca a las ultraderechas de Varsovia y Budapest.
En ese sentido, se podría generar algún tipo de conflicto, pero yo no creo que sean conflictos de tipo revolucionario. Siempre va a tener una posición más bien moderada, porque también es cierto que Italia es un país no solamente fundador de la Unión Europea, sino que es un país que depende mucho de la Unión Europea, especialmente después de la pandemia, con las ayudas que recibió, que están cercanas a los 200 mil millones de euros. Y Draghi, que es el primer ministro, se comprometió a una serie de reformas para que esas ayudas lleguen. Y a Giorgia Meloni le sería bastante complicado hacerse cargo de romper o de complicar esos acuerdos, más allá de que eventualmente podría renegociar o discutirlo. Pero eso estamos ya en el campo de la especulación. Lo que me parece importante sí es decir que desde el punto de vista ideológico podría tranquilamente formarse ese polo opositor entre Hungría, Polonia, Eslovenia, Italia, por ejemplo, donde la visión de un Estado iliberal, que es el Estado que define Víctor Orbán desde ya 2014, en el cual algunos, según él mismo, ¿no?, algunos elementos de la democracia liberal serían descartables, entre otros, por ejemplo, la libertad de prensa, la libertad de estudio, etc. Bueno, en ese sentido se podrían observar esas coincidencias. Después, bueno, están el propio contexto de la realidad italiana que la condicionará a Giorgia Meloni, porque como bien sabemos, y cuando uno consulta a cualquier experto sobre Italia lo puede escuchar, es que los gobiernos en Italia no duran muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo logra Giorgia Meloni gobernar Italia con todos los problemas que tiene, al igual que otros países vecinos, pero también con la coalición interna, ¿no? Porque recordemos que sus aliados son dos personas con un ego muy importante y con una historia política bastante grande también, Matteo Salvini de la Lega y Silvio Berlusconi de Forza Italia. Así que ahí estoy, me parece bastante interesante observar qué es lo que va a suceder ahí.
Este crecimiento de las extremas derechas en Europa, ¿podría efectivamente envalentonar a ciertos sectores ultraconservadores en otros lugares? Es decir, ¿puede haber un efecto contagio hacia países lejanos como, por ejemplo, en América Latina?
Yo tengo mis dudas de sostener esa tesis. Puede ser que naturalmente que si se habla mucho sobre esos temas, se reciba más atención sobre ese tipo de partidos políticos que piensan también en esos temas. Ahora, la realidad indica que si bien este resultado de Giorgia Meloni es muy importante, o en Suecia hace unas semanas también hubo un resultado importante de lo que sería también la derecha radical de aquel país, también es cierto que ha habido otros momentos de mucho mayor auge de este tipo de partidos, es decir, de resultados bastante importantes en elecciones europeas o también en otras nacionales, y esto no necesariamente tiene correlación en lo que pasa en América Latina.
Si tuviera que imaginarme los primeros meses del gobierno de Meloni, pensaría en una invasión de crucifijos en los espacios públicos, banderas italianas por doquier, la modificación de las fechas patrias y los feriados. Un trabajo simbólico muy, muy importante. Hoy hay una fecha particular, la del 4 de noviembre, que para la derecha italiana siempre fue muy reivindicada. Es el día en el que en 1918 el Imperio Austrohúngaro se rindió ante el ejército italiano en el marco de la conclusión de la Primera Guerra Mundial. El fascismo proclamó ese día fiesta nacional en 1922. Pero en 1976, a partir de una serie de medidas que pretendían reducir los feriados nacionales para promover una mayor producción industrial, el 4 de noviembre fue eliminado del calendario de los días festivos oficiales. En ese tipo de batallas es muy probable que el nuevo gobierno avance decididamente.
Bueno, estoy de acuerdo con tu visión, ¿no? Con la posibilidad que dibujas. Es decir, habrá muchos símbolos y mucha retórica, mucho lenguaje. Porque no olvidemos que para todas estas formaciones de la que defino extrema derecha 2.0, las guerras culturales son centrales. Entonces, lo importante yo creo será para ellos mantener una sociedad polarizada. Y eso se hace justamente con los símbolos y con las guerras culturales. Pero bueno, haciendo este trabajo un poco de imaginar el futuro, yo creo que puede haber un escenario polaco, en el sentido de que puede ser un gobierno que se basa sobre tres grandes principios: atlantismo, soberanismo y ultraconservadurismo. No quiere decir salir de la Unión Europea, soberanismo ahora, no estamos ya en esa tesitura, ni del euro. Quiere decir, más sencillamente, reivindicar retóricamente una, digamos, mayor soberanía nacional, la defensa de los intereses italianos, y evidentemente tirar la cuerda en todo lo que se pueda con Bruselas sin traspasar esas líneas rojas, ¿no? Ahora, esto pero es un escenario que, digamos, no se va a producir de la noche a la mañana. Son procesos lentos, ¿no? Es algo, yo creo, más difuso, más paulatino. Este yo creo que es el objetivo hacia el cual va Meloni. Digamos, un escenario polaco para decir un recorte de derechos, las guerras culturales tendrán centralidad, se harán de todos modos algunas cosas de forma muy visible, otras de forma, en cambio, más paulatina. El aborto no se va a aprobar una ley para, yo creo, no prohibir el aborto, pero se pondrá toda la carne en el asador para complicarle la vida a quien quiera abortar. Y entonces, digamos, transformar también un poco la aceptación de lo que es luego la realidad por parte de la población al cabo de un tiempo.
Jefe de bancada de Fratelli d'Italia, Francesco Lollobrigida, fue el encargado de exponer las principales prioridades del nuevo gobierno para los próximos meses. En primer lugar, abrirán un debate a largo plazo para ir hacia una reforma presidencialista del sistema político. Es un viejo anhelo de la derecha italiana, el del hombre fuerte que resuelve las macanas que se mandan los partidos por intentar negociar en el sistema parlamentario. En segundo lugar, se eliminará el sueldo básico universal, uno de los pocos ejes que logró introducir el Movimiento 5 Estrellas durante su permanencia en el gobierno para paliar la situación de los sectores más pobres del país. Y por último, meterán mano al sistema escolar para eliminar la educación sexual en las escuelas. La pregunta que me surge entonces es, ¿Italia tiene anticuerpos para sobreponerse a esta situación? ¿Los movimientos sociales, los sindicatos, resurgirán más fuertes ahora que deben resistir al peor gobierno que pudieran jamás imaginar? ¿Las oposiciones se opondrán como se espera?
Yo pienso que este gobierno de la Meloni hace mucha paura, porque ella tiene una historia, que es la historia del movimiento social, un partido que ya estuvo en el arco constitucional de Italia después del fascismo. Creo que donde este gobierno podría hacer más problemas, hacer más daño, son los derechos civiles y los derechos sociales. Ella es hija del movimiento social, un movimiento identitario, un movimiento ultracatólico, un movimiento de derecha extrema que tiene la identidad del nacionalismo y muchas, muchas cosas. Pero, al mismo tiempo está dentro el mundo institucional. Así, yo creo que es claro que la izquierda tiene crear un laboratorio de conflicto social nuevo. No puede replicar lo que en los últimos 30, 35 años se sigue haciendo. ¿Por qué? Porque es la dimensión que portó a esta derrota. La derrota en las dos caras, porque el Partido Demócrata se convirtió en un partido de responsabilidad del establishment, de los ministerios, el partido que hace lo que dice la Europa, etcétera, etcétera, etcétera. La izquierda más radical no cambió la cara de los líderes políticos y continuó, siguió haciendo las cosas en la misma manera, años dopo años, sin comprender exactamente lo que estaba pasando.
Lo que parece claro es que la cosa se va a poner difícil, especialmente para ciertos sectores de la sociedad italiana. Las comunidades LGTBIQ, que ya viven un hostigamiento permanente por parte de grupos machistas, se verán muy probablemente cada vez más arrinconadas por las instituciones. Y la ampliación de derechos, que parecía entreverse en un futuro cercano, se aleja sin dudas. Los migrantes, otro de los eslabones más débiles del complejo entramado social italiano, pero al mismo tiempo en el centro de todos los debates políticos de todos los sectores. Quien ganó quiere reducir su presencia, someter su existencia bajo la concepción de que su permanencia en Italia es un favor que se les hace solo a cambio de obediencia y trabajo. Todos estos grupos muy probablemente no se verán afectados directamente por leyes y disposiciones del gobierno, por lo menos no en un primer momento. Las instituciones comandadas por las derechas dejarán simplemente mayor libertad de acción a las fuerzas de seguridad, históricamente permeadas por la extrema derecha, militantes, burócratas y funcionarios locales que se encargarán de dificultarle la vida a quienes fueron elegidos como chivo expiatorio del cambio que eligió Italia. Mientras que en el ámbito macroeconómico y de la posición internacional de Italia, muy poco cambiará en el mediano plazo. Todo dependerá de la capacidad que los actores que componen la derecha al gobierno tengan para torcer voluntades en el Parlamento y en el elefantiásico sistema institucional italiano, tan denostado por sus trabas burocráticas y su lentitud que podría inclusive resultar clave para mitigar los efectos inmediatos de las decisiones más polémicas del nuevo gobierno. Y después está la calle. Aquella que desde hace años en Italia parece estar poco reactiva, displicente, adormilada y que quizás ante semejante cambio comience a despertar o llenar las vías de un país que no parece merecer lo que le puede llegar a pasar.
La Vía. Producción y realización, Federico Larsen. Locución de artística, Amancay Silva.
Signore e signori,
è tutto per oggi.
Vi auguriamo buonanotte.
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 Buonanotte.